Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a las ondas de la radio, a las ondas del cine, a las ondas de Alfombra Roja. Aquí quien os habla, Pepe Serrano, y el que estaba a punto de hablar, que yo le he tapado la boca, Juan José Roda.
Yo iba a saludar, sencillamente, decir también buenas tardes a todos y a todas, los que a partir de este momento escucháis este programa, Alfombra Roja, un programa de cine y de música de cine que se emite todos los martes hasta ahora aquí en Radiopolis en la 98.4 de la FM. Tenemos en el control técnico a Andrés Escamilla, que gentilmente se ha ofrecido a realizar las labores de control para controlarnos y para que todo vaya saliendo bien, y estamos seguros de que así va a ser. Y aunque de momento hemos tenido que recuperar la sintonía de temporadas pasadas, sino la que estábamos utilizando ahora mismo, por algunas cuestiones técnicas, las mismas cuestiones técnicas que hicieron que el viernes pasado no pudiese emitirse la repetición del programa del martes anterior. Aunque se habla de conspiración, de censura,
una mano negra
o una mano dulce,
se
habla de conspiración o censura, por lo que, bueno, algunas de las cosas que se llegaron a decir, pero no, nosotros estamos convencidos de que aquí ni hay una cosa ni la otra, eso es broma. Ha habido un problema técnico y de momento lo sufragamos pues recuperando esa sintonía.
Bueno, el problema técnico hay que decirlo, que ha habido una subida de tensión y se ha roto el disco duro, eso sí lo que ha pasado.
Y se han perdido pues programas, sintonías, música, de todo. Y entre ellos por el programa del martes pasado, que fue pues, por eso por lo que no se pudo repetir el viernes. Así que pedimos disculpas a quienes hubiesen estado atentos a esa repetición que, por cierto, a partir de este viernes ya no se va a hacer a las 4 de la tarde, se pasa a las 3:30, así que el programa de hoy se repite el viernes 3 de febrero a las 3:30 de la tarde. Y dicho esto, pues vamos a entrar en materia ya con lo que es los contenidos del programa de hoy.
Sí, en principio vamos a hablar de los estrenos, que por lo que se ve son, por lo que veo, abundantes.
No son abundantes. En principio hay cuatro películas nada más.
Ah, solamente.
Claro que de aquí al viernes pueden cambiar muchas cosas. Se puede estrenar otra película polaca de hace 5 años.
Ah, también.
Como pasó la semana pasada, que se estrenó una cinta sobre
el padre
Popielski,
un cura,
un sacerdote que fue asesinado por el régimen comunista, los agentes soviéticos que controlaban el país, Polonia, en la década de los 70 y los 80. Fue asesinado en el 84, y sobre eso se ha hecho una película que se ha estrenado en nuestras pantallas, aunque de manera muy tímida. Pero, claro, la semana pasada cuando hicimos el programa ni se había oído hablar de esta película, así que de vez en cuando surgen estos inconvenientes. Cinta que, por cierto, no era la primera vez que se contaba esa historia, porque ya Agnieszka Holland, en el año 89, nos contó una historia, aunque cambiando los nombres, que se llamaba Conspiración para matar a un cura, que estaba protagonizada por Christopher Lambert y por Ed Harris. Y de esa película ni se habla ni nada de nada, pero vamos, que la historia de Popielski, aunque con otros nombres, ya se había llevado al cine en el año 89.
Sí, bueno, pues aparte de los estrenos, también vamos a hablar con el vicepresidente de la Asociación de la Crítica Andaluza, Juan Antonio Bermúdez, porque este próximo fin de semana, precisamente creo que es el sábado día 4, pues se van a hacer la entrega de los premios de cine de la asociación de personas que le gusta escribir y que hacen cine aquí en Andalucía, en la Filmoteca de Córdoba. Vamos a hablar con Juan Antonio Bermúdez y luego también pues vamos a informar sobre esta promoción que tiene la sala de una cadena de cine de aquí de la provincia de Sevilla, también tiene en otras ciudades, sobre Mayores al Cine. Una idea que nos parece estupenda para recuperar y para llevar a estas personas ya de la tercera edad pues que vuelvan al cine, y que vuelvan no solamente solo con sus parejas o solas, sino que vayan también con su nieto, con su nieta pequeñita. Una oferta muy interesante.
Pues luego nos lo tienes que contar, que eso suena muy interesante. De momento, lo que sí vamos a hablar de los estrenos, hablaremos con Bermúdez, nos comentarás esto, y tendremos un recuerdo también para Angelopoulos y también para Pilar Bardem. También tendremos un recuerdo,
sí.
Aunque no se ha muerto, pero aquí más de uno y una quisiera que lo hiciese. Vamos a empezar a hacer el repaso de los estrenos de la semana con Los Teleñecos, que vienen de nuevo a la pantalla. Ya han protagonizado varias películas, han salido Los Teleñecos hace ya mucho tiempo, en el año 79, que salieron de la pequeña pantalla para protagonizar la grande, con cintas como la película de los teleñecos en Cuentos de Navidad, los teleñecos conquistan Manhattan, los teleñecos en la Isla del Tesoro o los teleñecos en el espacio. Bueno, pues ahora, para distinguirla de los teleñecos, aquí no la han traducido, que además eso es una, ya se ha convertido en como una especie de costumbre, no traducir los títulos, pero sí las películas. Así que ahora se llaman los Muppets.
Ah,
ya no son los teleñecos, ahora son los Muppets. Que los Muppets han sido en América toda la vida.
Siempre.
Pero aquí eran los teleñecos hasta ahora, que ya no son los teleñecos, ahora son los Muppets. El país sigue siendo el alfabeto en cuestiones de idiomas, pero nuestros distribuidores se empeñan en que aprendamos inglés, lo cual es muy bueno, ¿no?
Muppets es teleñecos.
Muppets, sí, son, son marionetas.
Ah, marionetas.
Pero bueno, aquí se llamaban los teleñecos. Bueno, vamos a escuchar música de los teleñecos, que seguro que a todos y a todas os va a sonar muchísimo.
It's time to get things started
on the most sensational, inspirational, celebrational, Muppetational. This is what we call the Muppet Show.
Manamana.
Bueno, y estos teleñecos tan maravillosos, ¿qué nos cuentan? Porque a mí me suena... Yo vi una, creo que fue... Espérate, de las que has dicho los teleñecos en el espacio.
Sí.
Esa creo que yo intenté verla. Hice un intento. Se preestrenó en el cine Nervión con nuestro amigo Edu y Anabel en su momento, quiero recordar.
Sí, yo la vi contigo. Yo la vi. Tú te saliste.
Yo no la vi. Yo medio la vi.
Bueno, a mí siempre me han hecho mucha gracia los teleñecos. Y estos dos temas que hemos escuchado, que era un ensamblaje entre el tema principal de los teleñecos y el manamana famoso que cantaba la bestia esta de las galletas.
Ah, sí.
Eso, estas son las versiones que suenan en la banda sonora de esta película, de los Muppets. Que está
dirigida primero.
Dirigida por James Bobbin. Este es un señor que viene de series, de dirigir series y shows en televisión. Y los protagonistas que tú ibas a decir, ¿no?
Sí.
Son Amy Adams, bueno, aparte de Kermit, la
rana Gustavo.
Kermit, la rana Kermit o Gustavo, dependiendo de que sea Barrio Sésamo o los teleñecos. Y bueno, y toda la farándula esta, Gonzo, Animal, Fozzi.
¡Animal!
Y por supuesto, Peggy, claro.
Ah, sí. La cerdita la Peggy. La cerdita Zoido. ¡Ay, perdón! La cerdita Peggy.
La cerdita Peggy. Y aparte de ellos, pues estas películas, estos programas de televisión siempre tenían artistas invitados. Los artistas invitados en estos Muppets son Amy Adams, la protagonista de Encantada, La Duda o The Fighter. Jason Segel, que parece un poco como el artífice de esta película, de esta producción, al que hemos visto recientemente en Bad Teacher junto a Cameron Díaz y en Con Derecho a Roce, y que es autor además del guión de esta película, con lo cual, pues por eso digo que parece ser el impulsor, debe de ser un amante aférrimo de los teleñecos de cuando era pequeñito, porque este más o menos tiene nuestra edad, y bueno, pues él se ha encargado del guión de esta película. Y también interviene Chris Cooper, que aparte de ser un actor de todos y todas conocido, ya veterano, pues este año lo hemos visto recientemente en The Company Men, junto a Ben Affleck. Y nada más, pues ahora la organización, ahora, o sea...
La historia.
Ahora los teleñecos organizan un telemaratón.
Un telemaratón.
Para salvar su teatro, que va a ser reducido, derruido, quiero decir.
Va a ser.
Reducido a escombros. Para extraer petróleo del solar donde está construido.
Fíjate tú.
Ese es el argumento.
Ese es el argumento, qué interesante, para no perdérselo.
La cinta ha logrado una nominación al Oscar a la mejor canción, que ha sido absolutamente inesperada, porque habían canciones que llamaban mucho más la atención, pero canciones que han recibido ya premios en otros certámenes o en otras entregas de premios, como por ejemplo la de Madonna, de la película WWE, o la de Elton John. De Romeo y Julieta. Habían canciones por ahí que sonaban como más favoritas para conseguir una nominación. Sin embargo, al final los académicos se han decantado solo por dos.
¿Es verdad? ¿Por qué solo dos?
Solo dos. Porque tienen un sistema para votar las canciones que difiere del resto de las categorías. No sé por qué.
Me ha extrañado a mí que fueran dos canciones nada más. Pues ya ves,
dos canciones nada más y además dos canciones que son insustanciales. Insulsa, ¿no? Una es de esta banda sonora, que luego la escucharemos más tarde para no saturar el tema de los teleñecos. Uh-huh. Si tenemos tiempo, luego la escuchamos, la canción que está nominada. Y que la canta y escribe Jason Segel. Yo creo que por ahí andan los tiros. A lo mejor el tío tiene mucho poder allí en Hollywood, yo qué sé. Y la otra canción es de Río, de la película Río, de animación.
Ah, sí.
Sí, es una samba, muy alegre porque es una samba y muy divertida, muy movida. Es de Carlinhos Brown y de Sergio Méndez, el ayer y el hoy, de la samba brasileña. Pero vamos, que luego sí podemos la escuchamos y verán todos y todas que no es nada del otro jueves. Ninguna de las dos canciones merecen grandes elogios. Pero bueno, ahí están, son las dos únicas, así que 50% de posibilidades, tanto una como la otra, para llevárselo.
Pero es curioso que solamente sean dos, cuando, hombre, si son cuatro o cinco, también a las películas a las que representen, pues puedes darle también un poco de promoción, ¿no? Claro. De impulso.
Y será por falta de canciones en el cine americano. Por ejemplo, Criadas y Señoras, que tanto la están impulsando, también tiene una canción y demás bastante hermosa. Compuesta por Thomas Newman, que es uno de los mejores compositores que existen actualmente en Hollywood.
Pero no lo han considerado.
No, tampoco lo han considerado. Estuvo en los Globos de Oro. Las cinco nominadas de los Globos de Oro son mucho más
interesantes,
¿no? Y más dignas que las dos que han nominado los Oscars.
Bueno,
es una cosa inexplicable.
Estos gustos de la Academia Americana es como los gustos de los sevillanos. Son cosas incomprensibles.
Incomprensibles. Y de Oscar seguimos hablando porque, bueno, rara es la semana en esta época en la que no se estrena una película que viene promocionada por las nominaciones. Y ahora le toca el turno, esta semana le toca el turno a la película protagonizada por Brad Pitt, Moneyball, Rompiendo las Reglas, que se estrenó en Estados Unidos el 23 de septiembre, viene con 6 nominaciones al Oscar bajo el brazo. Está dirigida por Bennett Miller, el director de Truman Capote, aquella película con Philip Seymour Hoffman del año 2005. Y tiene guión de Steven Salian, que ya tenemos una película en cartel con guión suyo, la de Millennium.
Sí, este fue el que dirigió Buscando a Bobby Fischer, ¿no?
Buscando a Bobby Fischer, también hizo Todos los Hombres del Rey, o All the King's Men, y también una con John Travolta, que iba de abogados. Pero vamos, sobre todo la mejor suya es la En busca de Bobby Fischer. Y también fue guionista de La Lista de Schindler, por ejemplo. Bueno, pues Moneyball tiene guión tanto de este señor, Steven Salian, como de Aaron Sorkin, el guionista de La Red Social. Con lo cual es curioso porque si Steven Salian actualmente lo tenemos en cartel con Millennium, que es de David Fincher, La Red Social también era de David Fincher. Así que se han juntado los dos guionistas de David Fincher para hacer Moneyball, que está dirigida por Bennett Miller. Y se basa en una novela de Michael Lewis.
Sí, lo que le pasa es que esta historia es como muy localista, ¿no? Que es del béisbol este
Del béisbol.
americano, que a nosotros, hombre, no nos interesa demasiado,
No,
¿no?
no nos interesa mucho, no. Pero bueno, es un tema, una historia de estas de superación y esas cosas que tanto gustan, ¿no? Y que cada vez, como nos las han ido metiendo desde hace tantísimas décadas ya, todas estas historias tan americanas, porque ya casi casi que nos parecen
Sí,
nuestras.
parece que son de aquí, de aquí, de
Eso,
Gerena.
como decía el Resines en un anuncio promocionando el cine español, ¿no?
Sí.
Estaba en un partido de béisbol y un niño decía una parida y decía: niño, al favor de callarte, que esto no es una película americana, que esto
Claro.
es una película española,
Es
que no
como
sé
si,
qué.
no sé, como si aquí en Pruna fueran expertos en el béisbol
En
este.
darle al bate.
Eso, o aquí en Morón. Y no.
Bueno, pues como decíamos, Moneyball está protagonizada por Brad Pitt y le acompañan Jonah Hill, que este está nominado al mejor actor secundario, Brad Pitt al mejor actor. También Philip Seymour Hoffman, que repite con este director, pero ahora en un papel secundario. Y Robin Wright. A Jonah Hill, por cierto, es un chico así gordito, al que hemos visto en unas películas que son absolutas y rotundas obras maestras: Lío embarazoso y Super salidas.
Súper salidos. Así está más de una y más de una. Súper
Super
salidas.
salidos. Un aspirante a estrella del béisbol fracasa en el intento y se dedica a la dirección de equipos. Para sacar adelante su equipo, Oakland Athletics busca un experto matemático como colaborador, con resultados sorprendentes. Esta es la sinopsis, así a grosso modo, para no desvelar mucho de la película.
Pues eso es lo que tenía que buscar un señor que yo me sé que ha accedido a la presidencia del gobierno, un matemático, para que le enseñe a sumar.
Sí, porque no sabe, ¿no?
No, hombre, está claro.
No sabe de
De
número,
número,
los números no son los suyos,
no,
¿no?
ni los números ni, vamos, no sé si sabrá leer.
Ya. Bueno, pues Moneyball, lo decíamos, cuenta con 6 nominaciones al Oscar, a mejor película, al mejor actor secundario, al mejor guión adaptado, montaje y sonido. Y la música es de Michael Dana, así que vamos a escuchar su tema principal, o uno de sus temas.
Bueno, Juan, aquí a mí Michael Dana me gustaba en su momento porque era el compositor favorito
Ya
de
tome Goya.
Tom Egoyan.
Sí.
Y yo quería preguntarte si, bueno, de las candidaturas que ese es el Moneyball, este, Moneyball, ¿no? ¿Es candidato el señor Dana para...? No,
Pues no, no.
no.
En el apartado de banda sonora los nominados son John Williams por partida doble, por las dos películas de Spielberg, Caballo de Batalla y Tintín. Y luego está Alberto Iglesias por El Topo, Ludovic Burs por The
De
Artist
Artis.
y Howard Shore por La Invención de Hugo,
De
la
Hugo.
película de Martin Scorsese.
Y
Esos son los nominados.
supongo que tú has escuchado las cinco.
Sí.
Y...
A mí me gustan, cuatro de ellas me gustan mucho.
¿Sí?
Sí, la de Howard Shore me parece muy aburrida.
Esa
Tiene un
era...
tema principal muy bonito, pero en general me parece bastante
¿Esa
aburrida.
cuál era? ¿De Howard Shore?
La de Hugo, La
La de
Invención
Hugo.
de
Ah, la
Hugo.
invención de Hugo. Que es la que tiene 11 candidaturas, ¿no?
Esa tiene 11, sí, 11
Sí, no tiene más
candidaturas,
candidaturas.
efectivamente, sí.
La invención de Hugo. Bueno, pues entonces nada, si Michael Dana, aquí el experto en banda sonora, dice que no, pues no.
No, la banda sonora de Moneyball no es gran cosa. O sea, lo que hemos escuchado está bien, pero por esa línea va todo.
Va todo.
No es nada especial. Hay dos películas españolas que entran en cartel
Dos
esta
películas
semana.
españolas, sí.
Y a lo mejor me retiras la palabra, pero a mí me parecen las dos apetecibles.
No sé por qué te voy a retirar la
Porque una de
palabra.
ellas es Promoción Fantasma.
Promoción fantasma, ¿qué
Sí, no
significa?
sé, pero yo tengo ganas de verla.
Bueno, me lo pensaré.
Es del director de Spanish Movie.
Creo que lo voy a pensar, pero rápido. Es decir, no voy a dar un tiempo así prolongado de 24 horas ni
Vamos, que
nada
me
de
vas a
eso.
retirar la palabra
Sí,
definitivamente.
puede ser que tarde poco tiempo.
¿Ya?
¿Qué ocurre? ¿Hay
No sé.
algún problema porque te retire la palabra o no? ¿O no?
Ya.
No hay ningún problema porque te retire la palabra, ¿no?
No, no, a mí me da igual.
A que te da igual, ¿no?
Vamos a hablar de Promoción
Venga,
Fantasma.
Promoción Fantasma, esta película
El
tan
director
maravillosa.
es Javier Ruiz Caldera, director de Spanish Movie. Y bueno, sus protagonistas son Raúl Arévalo, Alejandra Jiménez, Andrea Duro, Jaime Olías, Ann Castillo, que son todos jóvenes.
Son estos salidos de
Son actores
la...
y actrices muy jóvenes, de salir sacados de la
De la
televisión,
serie de televisión, ¿no?
cuando más. Vamos. Pero bueno, es una historia.
Sí, interesantísima.
No, interesantísima no, pero tiene que ser una película así muy alegre, muy divertida,
Entretenida, por lo menos.
entretenida. Es
A
una
ver.
película de miedo y de risa.
De miedo dará ahí a verla. A ver.
Mira, va de un modesto. No, de modesto. Modesto. Es que se llama Modesto. Que es un profesor de instituto que tiene un problema.
¿Uno nomás? Pues
Sí.
entonces es afortunado.
Que te suena. Un problema que te suena.
Ah.
Que en ocasiones ve
Ve
muertos.
muertos. Otro que ha visto él, de cómo se llama aquella de Bruce
Es
Willis,
sexto
el sexto
sentido.
sentido.
Y entonces, tras ser expulsado de varios centros, es admitido en un colegio convertido en una casa del terror por cinco alumnos, en un guiño al Club de los Cinco, que andan muertos desde hace 20 años. Entonces, el objetivo, o sea, la finalidad de Modesto
Sí.
es que consigan aprobar el último curso, porque solo así se irán definitivamente del colegio.
¿Y qué hace? Lo ata allí a un este cómo es, a una mesa, a una silla y le mete el libro en el cerebro, ¿o cómo?
No lo sé, eso habrá que ver la película para ver cómo lo consiguen,
Ah, pues bueno,
porque seguro que lo
ya me
consiguen,
la cuenta.
¿eh?
Sí,
Y
porque
bueno, y las secuencias que se han podido ver de ella y eso, pues muestran unos efectos especiales muy aseados y muy prometedores.
seguramente serán de quien tú y yo sabemos, ¿no?
¿De Reyes Abades?
Sí.
Pues no lo sé yo, porque Reyes Abades, el pobre, aunque tiene más joyas que nadie, ese hombre no sale de las explosiones con petardos y de los tiros de fogueo, ¿no? Que tampoco es que vamos, un revolucionador, es un revolucionador aquí en España, porque es el único que se ha dedicado a los efectos especiales durante años y años y años. Pero ahora se ha quedado un poquito obsoleto. Lo que pasa es que como los académicos son tan rancios, pues lo siguen nominando. Y Reyes Abades, si no han nominado a los efectos especiales este año, ¿a no habrá paz para los malvados? Que se ahorra en la escena final la masacre que se intuye porque seguramente no tenían recursos para llevarla a cabo. Y tú lo has visto.
Sí, la he
No se
visto.
ahorran al final en la secuencia que todo el mundo está esperando.
Lo que
Se
pasa
la
que...
ahorran para no gastar dinero en efectos
Pero
especiales.
lo mismo se la ahorran porque no es por eso, sino para que tú ya, como ya a partir de ahí tú ya conoces la historia.
Sí, bueno, sí, por supuesto, sí, queda muy bien. Sí, sobre el papel y en la pantalla queda muy bien. Esa que se intuya y no se vea, pero
Eso.
vamos, que tú me dirás qué efecto especial hay que nominar ahí. Si es que directamente el premio de efectos especiales tendría que ser como en Francia. No, que no exista. Si no tenemos nada que hacer con el actores, actrices, directores, eso sí es natural. El guión, bueno, es música.
Pero
¿qué hacemos nosotros con las canciones? Que apenas hay canciones en el cine español y expresamente compuestas para las películas, menos. ¿Y qué tenemos que hacer con los efectos especiales? Y eso, y luego además para ignorar a Torrente.
Torrente tiene muy buenos efectos especiales, porque bueno, aquella secuencia cuando se agacha aquel que se le cae el jabón, aquella era antológica. Era antológica, será de efecto especial y en 3D. Dimensiones. No me digas también que no.
Sí, sí. Y
bueno, pues entonces,
finalmente terminamos los estrenos, porque además Juan Antonio estará.
Juan Antonio Bermúdez. Bueno, Promoción Fantasma.
Sí.
Esta seguro que se estrena. Sí, sí.
Sí, sí, hombre, claro. Y Katmandú.
Y Katmandú.
Un espejo en el cielo, que es la nueva película de Icíar Bollaín, con Verónica Echegui como protagonista, que tiene 2 nominaciones al Goya, a Mejor Actriz, para Verónica Echegui naturalmente, y el Mejor Guión para Icíar Bollaín, aunque lo ha escrito en colaboración con su marido, Paul Laverty, el guionista habitual de Ken Loach, y que ya colaboró también con su esposa en la película anterior, en También la lluvia, que estaba rodada en Bolivia, y ahora se ha ido a la India. Icíar Bollaín, yo creo que quiere hacer turismo a costa del cine.
Turismo.
Bueno, pero cuenta unas historias muy interesantes y de gran valor humano y social. Entonces, pues, esta trata sobre una maestra, así que en el cine español tenemos al maestro y a la maestra.
Sí. Uno fantasma y el otro...
La otra comprometida. Voluntaria en una escuela de Katmandú, en la capital de Nepal, donde descubre una pobreza extrema y unos niveles de educación ínfimos. Vamos, que digo yo que no hace falta.
No hace falta Nepal, que se vaya a cualquier instituto de aquí, de Sevilla y provincia, y los niveles no son muy... Vamos.
No son muy altos.
No, que no hay mucha diferencia, te lo digo yo.
Y la cinta está rodada en inglés y en nepalí, parece ser. Bueno, y tendrá también sus partes en español. Y está rodada en Katmandú y en la región de Mustang. Bueno, yo creo que esta puede ser una de las películas más interesantes del fin de semana, si no la que más.
Sí, yo la próxima vez, yo no sé si Icíar Bollaín va a venir por aquí por Sevilla a promocionar la película, o la vamos a poder ver en alguna cuestión de estas, de alguna presentación o lo que fuera. Le voy a decir, mira, Icíar, no hace falta que te vayas a Nepal, ni a la India.
Vete a la bachillera.
Vete a la bachillera, no. O vete a cualquier pueblo de la provincia de Sevilla, que yo te garantizo que va a tener, tiene un material mucho más rico que el de Katmandú.
Pues sí. Bueno, pues aunque en las últimas películas de Icíar Bollaín, o por lo menos en Te doy mis ojos y en También la lluvia, la música la ponía Alberto Iglesias, en esta ocasión la banda sonora la firma otro compositor muy interesante del cine español, aunque es de origen francés, Pascal Gaigné. Y vamos a escuchar su música. Vamos a escuchar la música de Pascal Gaigné para Katmandú, Un espejo en el cielo.
Bueno, y esta música de Kathmandú parece ser que a ti te gusta, ¿no, Juan?
Pues sí, me parece una música preciosa, que combina muy bien lo que es música New Age con la música hindú, la música de esa zona, de la zona del Nepal, la zona de la música de la India.
Sí, pero ¿tú conoces esa música de la zona de la
Hombre, India? Yo no la conozco en profundidad, pero no hay más que escuchar la instrumentación, es lógica, vamos, una instrumentación étnica propia de la música de esa,
asiática,
esa zona,
¿no?
¿No? Música asiática, y especialmente música india. Mm. Yo creo que, no sé, parece una banda sonora muy bonita. Pero bueno, como ha entrado en los Goya tan de sopetón, y además los Goya, como les ha dado nada más que por 4 películas, aquí no se ha hecho nada. En todo el año, nada más que la de Urbizu, la de Zambrano, la de Almodóvar, y bueno, y esa que ha sido un poquito más sorpresa, la de el amigo de Amenábar.
Ah, la de Mateo Gil.
Mateo Gil. Gil.
Es que es como la película, es Brown no sé qué.
Es en inglés.
En inglés, pues yo digo, yo Mateo Gil. Como los americanos, ¿no?
Tenemos a Juan Antonio Bermúdez.
Y tenemos a Juan Antonio Bermúdez al otro lado de la línea telefónica. Juan Antonio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, pues nos alegramos de saludarte.
Igualmente.
Recordamos aquí a la audiencia de Alfombra Roja que Juan Antonio Bermúdez es el vicepresidente de la Asociación de Escritores y Escritoras Cinematográficos de Andalucía. Uh-huh. Y vamos a hablar un poco con Juan Antonio de la próxima entrega de los premios ASECAN, de los premios de la crítica y de los profesionales de Andalucía que trabajan en el mundo del cine, correspondiente al año pasado. Juan Antonio, cuéntanos dónde va a ser la entrega de premios, a qué hora y cómo podemos hacer para poder disfrutar de esta entrega de premios.
Pues sí, nosotros, como bien has dicho, formamos parte de la Asociación de Escritores y Escritoras de Cine de Andalucía, que anualmente pues convoca unos premios que intentan reconocer lo más destacado de la producción audiovisual, no solo cinematográfica, sino audiovisual de andaluza, y también el trabajo de los profesionales andaluces en el cine. Este año la entrega se va a hacer en la Filmoteca de Andalucía, en la sede de Córdoba de la Filmoteca de Andalucía, el sábado 4 de febrero, o sea, el próximo sábado.
¿Este próximo sábado?
Eso es, por la mañana, a las 12:30.
A las 12:30, es decir, una hora estupenda, ¿no? Que sí. Podemos coger nuestro coche, nuestro tren, nuestro van, que Córdoba la tenemos aquí,
a
tiro de piedra, y nos vamos por nuestra mañanita, nos acercamos a la filmoteca y vamos a decir quiénes son los premiados y quiénes son, pues en este caso, las personas que van a pasar a recoger estos premios.
Pues bueno, los premiados son una lista muy larga, no quiero dejarme a ninguno.
A nadie fuera, ¿no?
Pero bueno,
la mejor película de la crítica y de la gente que trabaja en el mundo audiovisual aquí en Andalucía.
La película que más reconocimiento ha obtenido este año es La Voz Dormida, de Benito Zambrano.
Benito Zambrano.
Es la que se ha llevado el premio a mejor película, mejor película andaluza, estamos diciendo, a mejor dirección. Y también se ha reconocido el trabajo de las dos actrices principales, Inma Cuesta y María León. Entonces, por ejemplo, estas personas vinculadas con la película, pues todas van a estar presentes en la entrega, y estará también Antonio Pérez, que es el productor de,
¿no?,
Maestranza Film, que también recogerá el premio a la mejor película. Y luego pues hay otras personalidades, otras obras que también se han reconocido. Está, por ejemplo, en la mejor interpretación masculina, pues está Antonio de la Torre por el trabajo que hizo en Balada Triste de Trompeta. Está como mejor película española no andaluza,
No Habrá
la
Paz.
La crítica andaluza pues ha reconocido a No Habrá Paz para los Malvados.
Enrique Urbizu, que acabamos de hablar ahora de ella.
Enrique Urbizu, su director, pues estará acompañándonos. Mejor documental ha sido para Los Amores Difíciles, y estará Lucina Gil, que es su directora, que es una actriz y directora sevillana, pero afincada en Madrid.
Sí, que la entrevistamos aquí en Alfombra Roja hace un par de semanas.
Hace un par de semanas.
Sí, hace poquito la habéis entrevistado. Uh-huh. Y bueno, hay muchos otros premios. Está Tote Trenas, también premiado en la categoría de dirección de fotografía por su trabajo en Hispansi. Julio de la Rosa, el músico, que también recogerá el premio a la mejor música original por su trabajo en Primos. Juan Gabriel García, que es un periodista y escritor almeriense, que este año ha obtenido el premio al mejor libro de cine por un volumen espléndido en el que entrevista a los protagonistas del Spaghetti Western, ¿no?, de lo que se conoce como el Spaghetti Western.
Sí, la película rodada en Almería.
Con Almería.
Sí, sí.
Y bueno, muchas
Sí, mucha sí, gente, ya vemos que...
Total, que la palabra fiesta se queda corta para lo que se espera en la Filmoteca de Andalucía el próximo sábado al mediodía, ¿no?
Bueno, nosotros queremos, no nos asusta la palabra fiesta si le damos ese sentido de reconocimiento al final del video. Desde luego es digno de celebrar que se haga cine en Andalucía y que los andaluces sigamos haciendo cine o haciendo cosas relacionadas con el cine, incluso en estos tiempos difíciles, ¿no? Y eso ya merece una celebración. Entonces es un gustazo reunirse todos los años para otorgar estos reconocimientos. Y luego, pues, en la medida de lo posible, sin competir con otras galas ni con otro tipo de ceremonias de entrega de premios, pues nosotros, modestamente, pues también entregamos los galardones, intentando que eso sea un escaparate y que en la medida de lo posible, pues, sirva también para difundir lo que se hace aquí y como ya digo, el trabajo de los profesionales andaluces.
Bueno, pero al margen de que sea una fiesta o una celebración, sí. Es evidente que los premios ASECAN este año aún todavía más, uh-huh, están recibiendo un espaldarazo y un apoyo impresionante, fundamental, por parte de los que son los activos del cine andaluz, como son los premiados, que van a... apuestan por estos premios y acuden fielmente y con absoluta religiosidad a estos premios, ¿no?
Sí, sí, creemos que sí. Además, tenemos la fortuna, ¿no?, y la alegría de contar con hasta ahora, pues, con todas las personas que van a obtener un reconocimiento. Se me olvidaba antes comentar que una parte también importante de los premios ASECAN son los homenajes que se le conceden cada año.
Quería preguntarte sobre ello ahora.
Si quieres, me espero a tu pregunta o
sí.
Te lo cuento.
No, sí que, hombre, yo sé que aparte de la gente que se le hace este reconocimiento, ¿no?, público, sí, por el trabajo que ha hecho en sus trabajos audiovisuales, según... Sí. Como estás comentando, Juan Antonio, luego aparte hay personalidades del mundo audiovisual o del mundo cinematográfico, pues que la asociación reconoce, y este año la asociación pues ha reconocido, tú nos vas a comentar quiénes son las personas que...
Sí, pues reconocemos a dos personas que yo creo que tienen una trayectoria muy muy contrastada, ¿no? Por un lado, Carmen Sevilla, que es una actriz conocida por todo el mundo,
conocida y querida.
Quizás en los últimos tiempos se le conoce sobre todo por sus apariciones en la televisión, pero desde luego tiene una trayectoria cinematográfica que es un referente dentro de la interpretación y muy específicamente de los andaluces que se han dedicado al mundo de la interpretación en cine. Y el otro homenaje de los premios ASECAN, pues, es para Pancho Bautista, que es guionista, director y productor, y que puede ser considerado, pues, eso que se dice siempre, si existe un cine andaluz, Pancho, desde luego, es uno de los pioneros, ¿no? Trabajó en las primeras películas que se hicieron en la productora Minofilm, que es una productora histórica dentro del cine andaluz, es el guionista de algunas de las películas de Gonzalo García Pelayo, y luego, pues, tiene una trayectoria como director con curiosidades tan notables como Se acabó el petróleo, que ha sido... creo que hasta la película más taquillera de la historia del cine español, con lo cual es una personalidad también. Las dos personas que van a recibir el homenaje de ASECAN este año, siempre hemos procurado que sea así, pero que en este año desde luego es incontrastable y que tienen una trayectoria muy muy digna de merecer el reconocimiento de ASECAN.
Pues seguro que sí, que el reconocimiento que se les haga, que sea ese premio honorario que van a recibir tanto Pancho Bautista como Carmen Sevilla, seguro que será muy emotivo y que redondeará una ceremonia que estamos completamente convencidos de ello, será muy amena y muy agradable.
Eso esperamos, seguro.
Pues nada, Juan Antonio, desear a la asociación que este impulso, este pequeño impulso que se le da al cine y a los medios audiovisuales hechos aquí y para Andalucía, cosa que generalmente parece ser que tendemos a obviarlos, y hay que promocionarnos, tenemos que vender lo que tenemos y que es buenísimo, es decir, que tenemos muy buena calidad. No hay que ser menos que otras comunidades autónomas que se venden muy bien. Nosotros todavía no estamos a esos niveles de venta. Felicitaros por vuestro buen trabajo, que como siempre parece ser que va consiguiendo lo que pretendemos, que se nos escuche, se nos vea y se nos considere. Uh-huh. Y nada, y el próximo sábado que lo pasemos muy bien.
Pues sí, solo recordar si acaso el horario de la cita, que es el sábado 4 de febrero a las 12:30 en la sede de la Filmoteca en Córdoba. Y bueno, sobre esto que estabas comentando al final, solo un pequeño apunte, que me parece muy representativo que muchas de la, de los premiados pues también tienen el reconocimiento en los premios que se dan a nivel nacional, ¿no? La Voz Dormida, pues sabéis que tiene 9 nominaciones en los Goya este año, entre ellas pues la de Benito Zambrano, la de las dos actrices en distintas categorías, y otro de los premiados que tenemos en este caso por una categoría distinta, ¿no? La de el premio ACECAN Labor Informativa, que es el programa Cortocircuito, pues está producido por Manuel H. Martín, que es director de 30 años de oscuridad, otro de los documentales andaluces que también está nominado a los Goya este año. Entonces, creo que el trabajo que reconocemos en ACECAN, desde luego, tiene su reflejo también en fuera de Andalucía, y nosotros intentamos pues contribuir a que se conozca, se asiente ese trabajo hecho en Andalucía y que bueno, que tenga la posibilidad de llegar a más gente.
Bueno, pues enhorabuena a todos los premiados y premiadas, y enhorabuena a vosotros los organizadores, y muchas gracias por estar ahí, Juan Antonio, por atendernos y por contarnos estas cosas tan interesantes sobre los premios ACECAN, que tendrá lugar el próximo sábado.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Juan Antonio.
Nosotros con homenaje seguimos, y no podía ser menos, vamos a dedicarle nosotros también un sentido homenaje al recientemente desaparecido director griego Theo Angelopoulos. Escuchamos la música de Leni Kariandrou, su compositora habitual en sus últimos títulos, de la película La Eternidad y un Día.
Bueno, y el señor Theo Angelopoulos, creo que era Angelopoulos, ¿no? Sí, ¿no? Que ha fallecido, desgraciadamente, por un accidente. El hombre paseaba buscando localizaciones para su
nueva película
y
fue atropellado por la moto de un policía.
Por la moto de un policía.
Pues una gran pérdida para el cine mundial, porque sí, era un director extraordinario, cuyas películas recibían elogios y premios continuamente, y bueno, y además la máxima representación del cine heleno en la actualidad. Así que una gran pérdida para el cine y para la humanidad. Murió pues el pasado 24 de enero. Con lo cual, pues hace una semana.
Una semana.
Hace una semana justo que falleció. Nosotros, cuando hacíamos el programa la semana pasada, pues no teníamos constancia de este trágico suceso y nos hacemos eco ahora, pues una semana después. Un director que tiene una filmografía extraordinaria, su primera película terminada, porque tuvo intentos de hacer varias películas antes, pero no lo consiguió, fue Reconstrucción, que es del año 1970, a la que seguiría su trilogía histórica. Películas, las tres películas que componían esa trilogía son Días del 36, El viaje de los comediantes y Los cazadores, y todas recibieron premios sonados en Cannes, en Berlín, en Chicago, etcétera. Y en 1980 ganó el León de Oro en Venecia por Alejandro Magno, que trataba sobre un señor que se creía que era la reencarnación del famoso rey griego. En el 84 recibió el premio al mejor guión en Cannes por Viaje a Cítara, y en el 88 el León de Plata al mejor director por Paisaje en la niebla. Y yo creo que con esta película fue con la que comenzó a ser conocido en España, Teo Angelopoulos, con Paisaje en la niebla.
Y sobre todo en los cineclubes de aquí de Sevilla se vio muchísimo Paisaje en la niebla.
Sí, tuvo mucha repercusión. Sí. Además, también con esta película ganó el Félix a la mejor película, el premio del cine europeo a la mejor película. Luego vendría La mirada de Ulises, protagonizada por Harvey Keitel, que recibió en 1995 el gran premio en Cannes, y el Félix de la crítica. Mientras La eternidad y un día, cuya música acabamos de escuchar, ganó en el 98 la Palma de Oro en Cannes. El Eni y El polvo del tiempo completan su filmografía. Sí. Así que vaya este saludo y este sentido pésame para el mundo del cine de Radiopolis, de Alfombra Roja, a Teo Angelopoulos.
Bueno,
pero no fue el único que murió el 24 de enero, porque también falleció James Farentino. Por supuesto, una personalidad de mucha menor repercusión para el mundo del cine, pero recordemos pues que lo hemos visto en más de 100 títulos entre cine, televisión y obras de teatro, incluyendo El final de la cuenta atrás, junto a Kirk Douglas o Catherine Ross, Jesús de Nazaret, de Franco Zeffirelli, o la serie de televisión Dinastía. Falleció en Los Ángeles de un paro cardíaco.
Bueno, y hablando ya también de otro tema, dejando a un lado las necrológicas, nuestro homenaje a estos dos desaparecidos, pues vamos a dar una información que pensamos que puede ser de interés, sobre todo de interés público, para la gente amante del cine. La cadena de Unión Cine Ciudad ha sacado una especie de promoción titulada Mayores al Cine. Está invitando a las personas mayores, que son titulares de las tarjetas mayores de 65 años, dos que tiene la Junta de Andalucía, para que puedan acceder al cine con un descuento. Si tienes una tarjeta de una calidad, te hacen un 25%, y si tienes otra de otra calidad, te hacen el 30%, dependiendo de la edad que tengas.
Ajá.
Y luego, aparte, los fines de semana, con esta tarjeta, puedes llevar a tu nieto o a tu nieta, si es menor de edad, al cine, y uno de los dos paga la entrada solamente.
Solamente pagan uno de los dos.
Sí,
pero entera, la entrada entera. ¿Sí? Sin descuento.
Sí, no, van dos personas y solamente la paga una persona.
Pero la pagan sin descuento.
Exactamente.
Pagan una entrada y entran dos.
Y entran dos.
Estupendo. ¿Y qué tienen que hacer las personas interesadas para
apuntarse
a esta promoción?
Bueno, pues la promoción es de lunes a jueves. Y en cualquiera de los cines de Unión Cine Ciudad, es decir,
con su tarjeta de la mayor edad.
De la mayor edad, y te hacen el descuento en cualquiera de las sesiones. Tú vas al cine Cervantes, vas al cine Alameda, vas al cine Avenida, vas, pues no sé, al Metro Mar, que también a los Arcos, y en estos cines, pues de lunes a jueves. Tú quieres ver tu peliculita, pues te vas y te hacen un descuento estupendo con tu tarjeta.
Magnífico. Bueno, pues ya lo saben todas las personas que nos están escuchando.
Que tengan la tarjeta.
Si bien para vosotros o vosotras, o bien para esos seres queridos que tengáis a vuestro alrededor, que cumplan los requisitos.
Claro.
Pues ya sabéis que Unión Cine Ciudad ofrece esta promoción. Y bueno, ¿y qué me dices de la retirada de la calle a Pilar Bardem?
Bueno, creo que vamos para el Pleistoceno.
¿No te parece que esto es muy propio de un país cada vez más dividido? Aquí andamos siempre con las envidias y con las rabias y con los rencores. Porque, vamos a ver, yo es que no... A mí personalmente me da igual que Pilar Bardem tenga o no tenga una calle en Sevilla, pero ya se la habían dado.
Eso.
Retirárselo ahora no es un gesto feo.
De no tener clase, ¿no?
Es un gesto de poca clase, ¿no?
Sí, de no tener.
Poca clase y de maldad, además. Es civilino, es como una maldad, ¿no? Llegamos nosotros y ahora te quitamos la calle, ¿no?
Sí.
Una señora que todo el mundo dice, bueno, es que esta señora, ¿qué es lo que ha hecho por Sevilla? Pero bueno, pues no sé qué habrá hecho por Sevilla, pero desde luego siempre está a la cabecera de todas las manifestaciones pro derechos humanos y pro...
Defensa de las personas más desfavorecidas.
O sea que yo no sé, no me parece que sea una mala mujer. Pero vamos, todo lo que huele a Bardem En ese país es vilipendiado. Javier Bardem por triunfar en Hollywood, su mujer, Penélope Cruz por lo mismo, Pilar Bardem por ser la madre, yo no sé. Esto no sé, no sé a dónde vamos a ir a parar.
No lo entiendo.
Y luego además para volver a lo mismo, vírgenes, santos, santas, Santa Justa la estación de trenes, San Pablo el aeropuerto de Sevilla, las calles Nuestra Señora de no sé qué, la Santa de no sé cuánto, la Virgen del Santísimo Sepulcro, todos son santos y santas. Estamos un poquito hartos ya, ¿no?
Sí, esto ya cansa.
Algunos estamos hartos, algunos que también somos sevillanos. Yo me considero sevillano como el que más, y además me encanta ser sevillano y me gusta mi ciudad. Pero yo ya me siento un poquito harto ya de esto, ¿eh? De esta invasión.
Es cansino.
Es que se han apoderado de como sí, si todo tuviera que ser lo mismo.
Sí, es cansino. Pero bueno,
¿qué le vamos a hacer?
Ahora mismo es lo que hay y es lo que intentan vender. Desgraciados aquellos que no piensan.
Efectivamente. Pues ya le dieron la calle, ¿para qué viene a quitársela? Y además, ¿para qué marear tanto a los vecinos que están hartos ya de cambiar el remite de su correo y de su... Bueno, ¿para qué vamos a seguir hablando? Nos queda poco tiempo y en un programa en el que le hemos dedicado un buen espacio al cine andaluz y a la promoción del cine andaluz, no queremos olvidarnos de Javier Gutiérrez, el director cordobés, por cierto, de la película Tres Días, aquella película osada de ciencia ficción con pocos recursos pero que era muy inteligente, que trataba sobre el fin del mundo pero visto desde un pueblo andaluz, que, bueno, pues Javier Gutiérrez ha sido elegido para dirigir en Hollywood el remake del Cuervo. Hombre, lo de menos es lo que va a dirigir, porque la verdad que el Cuervo, esa película, no la de Boris Karloff, es la de Alex Proyas, en cuyo rodaje falleció misteriosamente Brandon Lee, el hijo de Bruce Lee. Pues, bueno, hombre, lo de menos es lo que va a dirigir, decía yo. Pero, no sé, lo interesante es que nuestros cineastas triunfen en el extranjero, no, sea Francia, Hollywood o el Nepal. Así que, bueno, pues estamos contentos de que Javier Gutiérrez haya sido llamado para dirigir en Estados Unidos, siguiendo los pasos de Jaume Colet Serra, de Juan Carlos Fresnadillo o de Rodrigo Cortés. Y nos vamos a despedir, ¿no, Pepe?
Sí, con alguna canción de estas que tú decías que eran.
Sí, pero nos hubiera gustado escuchar las dos, pero bueno, nos vamos a quedar, visto que la que se estrena este fin de semana es la de los Muppets o los Teleñecos, vamos a quedarnos con la canción candidata al Oscar que representa esta película. Es una canción que se llama Man or Muppet, Hombre o Muñeco, que interpreta Jason Segel y que escribe Brett McKenzie. Con esta canción nos despedimos recordando que el domingo tenéis Pantalla Sonora, en el que vamos a hablar de Charles Dickens, de adaptaciones de obras de Charles Dickens, teniendo en cuenta pues que este mes de febrero se celebra el segundo centenario de su nacimiento.
Pues nada, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Question, what's the right direction to go? I don't know. Am I a man or am I a muppet?
Am I a muppet?
If I'm a muppet, then I'm a very manly muppet.
Very manly muppet.
Am I a muppet?
A muppet of a man.
I look into these eyes and I don't recognize the one I see inside. It's time for me to decide, am I a man?